Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Quiero comenzar anunciándoles que Mara va a unirse a nosotros en la segunda parte del programa para contarnos una historia de la vida real. La historia de un hecho que acaba de tener lugar en Estados Unidos y cuyo protagonista ha sido un matrimonio cubano. A veces olvidamos, ante la magnitud de algunas catástrofes, ante el número de personas muertas, heridas y damnificadas, ante las enormes pérdidas materiales, a veces olvidamos las tragedias personales. Pero cuando esas tragedias adquieren un rostro, y las víctimas son parientes, amigos o simple y llanamente compatriotas nuestros, y vemos una foto de ellos y sabemos más de sus vidas, entonces, señoras y señores, esas tragedias pueden conmovernos hondamente. La historia que Mara va a contarles es estremecedora y ha pasado un tanto inadvertida para nosotros los cubanos porque se difundió principalmente en inglés, en la prensa norteamericana. Pero tan pronto estuvimos Mara y yo al tanto de ella, creímos que ustedes debían conocerla. ¿Por qué? Porque pone en evidencia, una vez más, amigos, cuán importante es seguir ese viejo consejo que recuerda la importancia de aprovechar el presente, de aprovechar lo que hoy tenemos desde lo más valioso, nuestra vida, y las vidas de nuestros seres queridos, hasta lo más engañosamente insignificante. El sabor de una fruta, la visión del mar, un rato en el parque o una visita a casa de unos amigos. Porque lo cierto es que no sabemos hasta cuándo vamos a poder disfrutar de ellos. Yo les aseguro que no van a olvidar esta historia que Mara va a contarnos. No es una historia de amor y es una historia de amor. Una historia cuya banda sonora podría ser esta canción.
Espérame en el cielo, corazón. Si es que te vas primero, espérame que pronto yo me iré. Allí donde tú estés, espérame en el cielo, corazón. Si es que te vas primero, espérame en el cielo, corazón, para empezar de nuevo. Nuestro amor es tan grande y tan grande que nunca termina. Y esta vida es tan corta y no basta para nuestro idilio. Por eso yo te pido, por favor, me esperes en el cielo. Y allí, entre nubes de algodón, haremos nuestro nido.
Amigos, es Lucho Gatica interpretando Espérame en el cielo. Una canción, como decía hace solo unos minutos, que le viene como anillo al dedo a la historia que Mara va a contarnos en la segunda parte del programa de hoy. Escúchenla con atención.
Nuestro amor es tan grande y tan grande que nunca termina. Y esta vida es tan corta y no basta para nuestro idilio. Por eso yo te pido, por favor, me esperes en el cielo y allí entre nubes de algodón haremos nuestro nido.
Amigos, tengan presente la letra de esta canción a lo largo de la segunda parte del programa de hoy. Yo quisiera aprovechar la primera parte de hoy para hacer algo distinto a lo que hemos venido haciendo en estos días. Pero quiero comenzar sugiriéndoles que si son aficionados a las frases sabias, a esas frases que uno quisiera memorizar y compartir cada vez que se presenta la ocasión, tengan a mano un pedazo de papel y una pluma o un lápiz, porque quizás quieran anotar alguna de las frases que yo voy a comentar con ustedes en esta primera parte del programa. Este año se conmemora el aniversario número 140 del nacimiento de Hermann Hesse, uno de los grandes escritores alemanes del siglo pasado, un ganador del Premio Nobel de Literatura, cuyas obras sedujeron a varias generaciones de hombres y mujeres de todo el mundo y siguen despertando interés entre miles y miles de jóvenes. Yo tuve la fortuna de leer algunas de esas obras temprano en mi vida, de leer las principales, y hace años también adquirí una recopilación de frases de Hermann Hesse. Algunas de esas frases me parecieron tan admirables que no es raro que las recuerde y que vuelva a reflexionar a partir de ellas a cada rato. Y entre esas frases hay una que los cubanos deberíamos tener presente. Y esa frase dice lo siguiente: me gusta ser patriota, pero antes soy hombre. Y cuando ambas cosas no se compaginan, siempre le doy la razón al hombre. Voy a leerla otra vez. Me gusta ser patriota, pero antes soy hombre. Y cuando ambas cosas no se compaginan, siempre le doy la razón al hombre. ¿Cómo puede ser uno cubano leer una frase como esta y no quedarse pensando en lo que esta frase dice? Es decir, a uno le gusta ser patriota, le gusta poner a su patria por delante de todo. Pero a veces es más importante, señoras y señores, ser un ser humano compasivo, piadoso, flexible. ¿Por qué? Porque lo más importante es el hombre, no el patriota. Se puede ser un gran patriota y no ser una buena persona. Y obviamente, lo importante es primero darle la razón a la buena persona que puede haber en nosotros antes de actuar como patriotas. Yo he visto en el exilio a muchos cubanos anteponer al patriota al hombre, y francamente no me ha gustado el espectáculo. No me ha gustado el espectáculo. Cuando ambos no se llevan bien, el patriota y el hombre, cuando ambos discrepan, hay que darle siempre la razón al hombre, al ser humano. Porque esa es la clave de todo. Hermann Hesse, el autor de esta frase estupenda, fue el autor de algunos libros tan admirados como Demian, Siddhartha y El lobo estepario. Libros todos, tengo que decirlo, de culto. Libros que alteraron las vidas de miles y miles de personas, sobre todo cuando esas personas eran adolescentes. Hesse, este escritor, nació en Alemania el 9 de julio de 1877 y murió en Suiza el 9 de agosto de 1962. Quien termina de leer algunos libros de este hombre siente, señoras y señores, que no es la misma persona que comenzó a leerlos. Siente que esos libros lo han cambiado. Si no para siempre, sí por mucho tiempo. Se trata de libros que más que leerse, se experimentan. Se experimentan. Aquí tienen ustedes Otra frase de Hermann Hesse digna de memorizarse. Los artistas de circo tienen sobre los demás artistas una ventaja. Necesariamente tienen que saber lo que hacen, porque si no, se parten la crisma. Ahí tienen ustedes una frase que mueve a risa, pero que no puede ser más sabia. ¿Cuánto artista falso no hay en el mundo, señoras y señores? ¿Cuánto pintor que arroja sobre una tela dos o tres puñados de pintura, da cuatro o cinco brochazos y asegura que eso es una gran obra de arte, que esa obra de arte está llena de significado, de sentido? ¿Cuánto poeta no hay en el mundo que escribe cosas oscuras que ni él mismo entiende y trata de venderlas como obras de arte? ¿Cuántos cantantes no hay hoy en día que sin un micrófono y sin un estudio de grabación donde le afinaran la falta de afinación que esos cantantes tienen, no podrían presentarse en público? El mundo está lleno de falsos artistas, de manera que los artistas de circo, según Hermann Hesse, tienen una ventaja sobre los demás artistas. O saben lo que hacen, o se parten la crisma. ¿Por qué? Porque si no saben lo que hacen, no pueden caminar por la cuerda floja.
Comienza en un circo lleno solo de felicidad, donde chicos y grandes olvidan la realidad. Los payasos a todos gustaban, las modelos eran dignas de ver, mas el acto más bello era solo una mujer.
A una soga pendiente subía al cielo queriendo llegar, y una noche que en lo alto veía, la muerte la vino a llevar.
En la pista quedó para siempre, nadie pudo su muerte entender, mas a todos persigue el recuerdo de esa mujer.
Así es, señoras y señores, la Orquesta Sensación, con Abelardo Barroso y Rolando Valdés interpretando una canción titulada El Fantasma del Circo. Yo recuerdo que esta canción estuvo de moda cuando yo era niño y me impresionaba muchísimo escucharla. Mucho. Pero bueno, aquí tienen ustedes otra frase inolvidable y sabia de Hermann Hesse. El paraíso acostumbra presentársenos cuando ya hemos sido expulsados de él. Eso es tremendo. Eso es tremendo y tan exacto, tan real. El paraíso acostumbra presentársenos cuando ya hemos sido expulsados de él. Es cierto. No sabemos cuán bien estábamos hasta que estamos mal. Hasta que estamos mal, los cubanos podemos dar testimonio de la exactitud de esa frase. Hemos sido y somos unos inconformes compulsivos. Teníamos mucho y queríamos más, y era natural que quisiéramos más. Pero lo quisimos tanto, 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 que provocamos una catástrofe cuyas consecuencias todavía sufrimos. El paraíso no se nos revela hasta que no lo perdemos, señoras y señores. Y el paraíso puede ser nuestra vida actual, la casa donde vivimos, nuestros padres, nuestros hijos, nuestra mujer. Ese puede ser el paraíso. Puede ser el trabajo que tenemos, aunque quisiéramos tener un trabajo mejor, aunque quisiéramos tener una casa mejor. Pero pasa un huracán, perdemos la casa, perdemos el trabajo, alguno de nuestros seres queridos sufre una consecuencia de esa catástrofe, y entonces nos percatamos de que el paraíso era lo que teníamos antes del paso de ese huracán. Sí, yo estoy seguro de que Adán y Eva, nuestros primeros padres, no supieron lo que era el paraíso hasta que lo perdieron. Apenas se quedaron fuera de él, comprendieron cuán grande había sido su error. Y nosotros, los seres humanos, seguimos cometiendo ese error. Y aquí tienen otra frase de Hesse. Cuando se teme a alguien, es porque a ese alguien le hemos concedido poder sobre nosotros. Repito, cuando se teme a alguien, es decir, cuando se le tiene miedo a alguien, es porque a ese alguien nosotros le hemos concedido poder sobre nosotros. Yo creo que la maravilla de esta frase está en el verbo conceder, ¿verdad? Cuando uno le concede a alguien una superioridad sobre uno, uno está perdido. Como ustedes pueden comprobar, leer a Hermann Hesse es sentir que nuestra idea del mundo, amigos, se amplía. Se amplía. Escuchen esto. Cuando alguien que de verdad necesita algo lo encuentra, no es la casualidad quien se lo procura, sino él mismo, su propio deseo y su propia necesidad le conducen a ello. Es decir, que cuando uno se encuentra con algo que soñaba, con algo por lo que uno ha luchado durante toda su vida, no es la casualidad la que a veces nos procura, nos ofrece eso que buscábamos, sino uno mismo que con su deseo y su necesidad ha ido hacia donde eso estaba. Pero bueno, volviendo al sentido del humor, escuchen lo que también dice Hesse. Cuando alguien le pregunta al autor de una buena obra poética, ¿no crees que hubiera sido mejor escoger otro tema? Es como si el médico le dijera a un enfermo de pulmonía, ¡ah! Si se hubiera usted decidido por un catarro. Así es. Uno tiene la impresión, señoras y señores, de que los escritores escriben sobre lo que quieren y como quieren. No siempre es así. A veces, los temas y las formas de escribir se le imponen al escritor. Él no las escoge. Por eso esta frase de Hesse me parece tan maravillosa. Cuando alguien le pregunta al autor de una buena obra poética, ¿no crees que hubiera sido mejor escoger otro tema? Es como si el médico le dijera a un enfermo de pulmonía, ¡ah! Si se hubiera usted decidido por un catarro.
Dicen que la vida es complicada por demás, que la ansiedad y el estrés acaban la humanidad. Yo quiero vivir 100 años y gozarme cada día. Ese asunto de la guerra te pone a tomar pastillas. Si tu diagnóstico es serio, si te complica la vida, la solución no es misterio, la solución no es misterio, y te aliviará enseguida. Si el dinero no te alcanza, pero te sobran preocupaciones, vivir así es un delito, y mi canción te propone, búscate un amor bonito, búscate un amor bonito, que te llene de ilusiones, porque
Amigos, es Gilberto Santa Rosa interpretando una canción titulada La Medicina. Antes de continuar, quiero darles las gracias a Jaime Almiral, nuestro productor, y a Raúl Tápanes Estrella, nuestro operador, por su colaboración. Quiero recordarles a ustedes que este programa se retransmite por la noche cuando no hay pelota de 10 a 11. Quiero continuar instándolos a escribirme al correo electrónico que muchos de ustedes ya conocen, entrenosotrosmartí@gmail.com, a comunicarse con nosotros a través de Facebook, entrenosotros-martí, y también, por supuesto, a escribirnos a nuestra dirección postal. Solo tienen que poner en el sobre Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Y escuchen ustedes ahora esta frase de Hermann Hesse, a quien hemos estado citando hoy. Si es cierto que el arte y la belleza pueden mejorar y fortalecer al hombre, es un tema en el que no entramos. Por lo menos, al igual que el firmamento estrellado, nos evocan el recuerdo de la luz, la idea de orden, de armonía, de sentido en el caos. Es decir, que la obra de arte le ofrece a uno, señoras y señores, algo similar a lo que le ofrece la visión de un cielo estrellado. De un cielo estrellado. Una idea de orden, de armonía, de sentido en medio del caos en el que vivimos.
Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with a mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile? Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Are just a cold and lonely, lovely work of art.
Amigos, es Nat King Cole interpretando Mona Lisa. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con Mara y con una historia tan triste como inolvidable. Una historia cuyos protagonistas, como ya anuncié, son dos cubanos. Espérennos.
Smile to tempt a lover, Mona Lisa. Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Are just a cold and lonely, lovely work of art.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. y por martinoticias.com. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín.
Interferencia. Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro regresa a la carga el dúo de la historia, Wisin y Yandel. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. En el flashback recordamos el éxito con el que debutó Bruno Mars, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 7 años. Y Víctor Suave rinde un respetuoso homenaje a nuestra guarachera universal, Celia Cruz.
Azúcar.
¡No te lo pierdas! ¡Check it out!
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, no se olviden que me pueden escribir a doctoraisabelenmartí@gmail.com. Me escriben cuál es el problema. Siempre les contestaremos sus cartas, ya sea al aire o se las mando también por correo electrónico.
Interactúa con la doctora Isabel, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Llama al teléfono 305-639-4277. El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte.
El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Infinidad de veces he salido yo en una lancha a buscar bonito.
¿De verdad que tú saliste muchas veces a buscar bonito?
Muchísimas.
Oye, se te ve en la cara que no lo encontraste nunca también.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Yo sufro lo indecible si tendré.
sobre de mi cadáver dejar caer todo el llanto que brote de tu tristeza y que todos se enteren fui tu querer. Si tú mueres primero, yo te prometo escribiré la historia de nuestro amor con toda el alma llena de sentimiento. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Han sido Melina León y los Tríos interpretando una canción hermosísima que estuvo de moda hace muchos años y que vuelve a grabarse cada cierto número de ellos, ¿no? Nuestro juramento. Mara ya está con nosotros. Hola Mara, ¿cómo estás?
Yo bien, Orlando, ¿y tú?
Yo bien, y ahora contigo mejor.
Gracias, caballero.
Bueno, debo decirle a usted, dama, que aquí tengo un correo cariñosísimo de nuestro amigo Leonid diciendo lo siguiente. Buenos días, Orlando. Un fuerte abrazo para ti. Saludos y un beso grande para nuestra hermana Mara. Orlando.
Ah, lo recíproco.
Orlando, estoy muy feliz, dice Leonid. Pues Mara va a estar entre nosotros y contar con ustedes es como tener el paraíso al alcance de mis manos. No lo voy a perder.
¡Ay, Dios mío!
Mira qué hermoso.
Muchísimas gracias.
Mira qué hermoso.
¡Cuántas cosas lindas!
Y aquí tengo también un correo de Edesio Brito donde me dice, Orlando, qué frase más tremenda. Edesio, señoras y señores, se refiere, por supuesto, a esa frase sobre lo que dije en torno a la diferencia entre el patriota y el hombre, a las discrepancias que pueden existir entre ambos, según Hess, y a la necesidad de siempre, siempre darle la razón al hombre antes de dársela al patriota. Y Edesio dice lo siguiente, qué frase más tremenda, qué lástima, que el dictador no la puso nunca en práctica, con la salvedad de que no lo considero un patriota. Un abrazo, Edesio Brito. Edesio, gracias por su frase. Gracias también a nuestro amigo Damaso, que nos desea, Mara, un buen fin de semana. Y, por supuesto, habla hermosamente de Daniel Perea, allá en Palma Soriano, un compatriota del que ayer leí un correo. Damaso, gracias a usted y a los opositores de San Andrés por estar siempre entre nosotros. Y, Dani, me alegro mucho que hayas recibido el enlace para ver las fotografías de Yandy Pavón. Me alegro mucho que ya esté en tus manos y que hayas disfrutado de ese documento. Señoras y señores, los huracanes, los terremotos y el ataque terrorista de que fue víctima Estados Unidos hace solo unas semanas han impedido, Mara, ¿verdad?, que mucha gente se percate de la magnitud de una catástrofe más reciente.
Así es, Orlando. Y esa catástrofe, como algunos de ustedes habrán oído, es la de los incendios que han tenido lugar en California. Uh-huh. Unos incendios que tuvieron consecuencias desoladoras, porque no solo han cobrado vidas humanas, han cobrado la vida de 42 personas hasta ayer, desde el domingo 8, sino que han devorado grandes extensiones de bosques, cosechas y viñedos. En total, cerca de 90.000 hectáreas.
¡Qué horror!
Y más de 6.900 edificios. Es una cosa espantosa.
Sí, sí. Miles y miles de personas, amigos, fueron evacuadas. Se habla de unas 100.000 personas evacuadas en California. Y muchas de esas personas lo han perdido todo. Donde estuvieron sus hogares, lo hemos visto por la televisión, solo quedan ahora ceniza y chatarra.
Así es. Hay que decir, Orlando, que todavía quedan alrededor de 15.000 evacuados.
Uh-huh. Y que los fuegos siguen ardiendo, ¿no?
Efectivamente. Los más grandes están 100% controlados, pero hay algunos que solamente tienen, los más pequeños, que tienen un 30% bajo control.
Uh-huh.
Es una cosa horrenda después de tantos días.
Claro.
Hay que ver las imágenes. Orlando, que muestra la televisión. Esas llamas gigantescas, las ruinas, la gente espantada, llorosa, ante la desaparición de todo, absolutamente todo lo que tenía.
Hay vistas aéreas de esos lugares, amigos que nos escuchan, tomadas antes y después de los incendios, y es como si hubieran arrojado una bomba atómica sobre esos lugares.
Efectivamente.
El espectáculo es desolador.
Así es. Durante varios días, los vientos estuvieron avivando las llamas y había que ver cómo las cuadrillas de bomberos, muchos de ellos víctimas también de esos incendios, luchaban con esas llamas y a veces no tenían más alternativa que retroceder.
Así es. Y es en medio de este infierno donde se desarrolla la historia que Mara va a contarnos hoy. Una historia, como dicho anteriormente, protagonizada por dos cubanos. Pero creo que antes, Mara, querías decirnos algo, ¿no?
Sí, algo que les debo a tus oyentes. Fíjate, en la última vez que estuve en el programa hablamos de las mariposas monarca. Esas mariposas tan maravillosas que tienen una vida tan interesante. Pero hablé también que en Hawái había un tipo de mariposa monarca que era blanca y prometí que iba a averiguar cómo eran y también iba a averiguar qué había pasado ahí, porque eran blancas en vez de naranja y negra, eran blancas y negras. Y quiero decir que lo busqué y en 1965 se introdujo la mariposa monarca en Hawái. Pero allí, en Hawái, hay un tipo de ave que no le tiene miedo a la mariposa monarca, que es, como tú sabes, tóxica.
Ajá.
Puede, ese tipo de aves es tolerante a la toxina de la monarca, cosa que no pasa en Estados Unidos.
Es decir, que puede comerla sin no tener ningún problema.
Sin olvidarse un despacharse, como decimos nosotros, comiendo mariposas. Y una vez que la mariposa monarca común y corriente, la naranja y negra se asentó en el archipiélago. En menos de 40 años, la monarca adoptó el color blanco para aumentar su tasa de supervivencia.
No me digas eso. Es decir, para disimular que es una mariposa monarca.
Sí, para no ser tan atractiva, porque son muy visibles, tienen muchos colores. Bueno, son muy, muy, muy brillantes a los ojos de cualquier animal.
Ajá.
Y entonces la monarca ha adoptado allí, en Hawái, el color blanco para pasar inadvertida,
qué
como
maravilla.
Una mariposita cualquiera y no atraer tanto a esa ave.
Es decir, se ha camuflado.
Se ha camuflado, porque esas aves han aprendido que las monarcas naranjas son comestibles.
Mira qué cosa tan
interesante. O sea, que sean, en vez de naranja y negra, las monarcas blancas son blancas y negras. O sea, que lo que era naranja en la monarca común, es ahora blanca. Preciosa.
Qué interesante.
Yo
qué,
te mandé
qué
una foto.
Sí, sí, la vi.
Una preciosa mariposa.
Así es. Pero bueno, volviendo al tema que he estado anunciando.
Efectivamente.
Esto que acaba de suceder en California y que tanto nos ha conmovido. Cuéntanos la historia.
Cómo no, Orlando. Yo creo que el exilio ha hecho que los cubanos se dispersen, estén esparcidos por tantas partes del mundo, que no importa dónde ocurra una tragedia, puede haber un cubano envuelto en esa tragedia. Los personajes de esta historia son dos cubanos. Una parejita que se conoció en La Habana cuando ella tenía 12 años y él 13 años.
Mira eso.
Ellos son los protagonistas de esta historia. Se conocieron en La Habana y desde el principio que se conocieron decían que ellos sabían que estaban destinados a casarse algún día. Ella salió de Cuba y él también en los años 50 con sus familias. Y cuando estaban aquí en el exilio en Miami, se casaron en el año 62. Inmediatamente después de casados se fueron a California. Es más, su luna de miel fue montados en un carro yendo hacia California.
¡Ah, qué bonito!
Donde querían vivir. Llevaban 55 años de casados. Sus nombres. Él se llama Armando Berriz y ella Carmen Caldentey Berriz, ambos de La Habana.
Ajá.
Estaban viviendo en California y su hija, una de sus hijas, y su esposo, de apellidos Ocón, pues todos los años tenían la costumbre de invitar a los suegros, en el caso de él, Luis Ocón, y de la hija, en el caso de Mónica Ocón, hijos del matrimonio de que hablamos, a ir a algún lugar para celebrar conjuntamente el Día de los Padres y el Día de las Madres, aunque no estuvieran en esa fecha. Era una vez al año que se iban las dos parejas juntas.
Ajá.
Entonces, este año decidieron ir de vacaciones a la región vinícola de California. Visitaron durante unos días que dicen que fueron las mejores vacaciones de su vida, la sección vinícola, la zona vinícola de California.
Ajá.
Estaban en el condado Santa Ana, y salieron y paseaban por las zonas de vino y probaban vinos, y todo comenzó la noche del domingo 8 de octubre.
Ajá.
Ocón, que es el yerno de la pareja, cuenta que esa noche estuvieron juntos desde las 10:30 a las 11, 12 de la noche. Dice que estaban alrededor de la piscina, que no había rastros de humo ni de neblina. Todo estaba claro. Pero ¿qué pasa? Que resulta que esa noche, como alrededor de la 1 de la madrugada del lunes 9 de octubre, Luis, el yerno, se despertó por algún ruido fuera. Pensó que quizás era el viento. Salió y no vio realmente nada y volvió para su cuarto. Pero muy pronto sintió un ruido más fuerte. Se asomó y vio que había unos árboles donde caían, se desprendían ramas, caían a la hierba, las ascuas de ese incendio de los árboles, y es como, dice él, que era como si explotaran al llegar a la tierra.
Entonces ya veía llamas.
Ya veía llamas, no era como la primera vez que se levantó y miró y dijo, no hay nada, y se volvió a acostar.
Ajá, ajá.
Entonces sus suegros, que estaban pasando las vacaciones en una casa rentada frente a la que ellos habían rentado, enseguida Luis corrió a la casa de los suegros, los despertó, despertó a su mujer, despertó a su hija, y todos se pusieron, tenían tres autos, porque la hija había ido en su auto, una hija teenager, una hija adolescente, había ido a visitarlos, y todos se apremiaron a montarse en los carros con la ropa que llevaban puesta en los tres carros para salir. El último de los carros era el que llevaba a la pareja de Armando y Carmen Berriz. Salieron los tres carros en caravana en medio de la humareda, los fuegos a su alrededor. Dicen los hijos, Mónica y Luis, que el paso por aquello hasta que llegaron al pie de la montaña fue horroroso. Estaban rodeados de fuego y de humo, tanto que los que manejaban no podían ver frente de ellos.
¡Qué horror!
Y se guiaban por esos marcadores de las vías, que son un poquitico levantados, que están en la carretera. Cuando sentían un marcador, se daban cuenta que se estaban saliendo del carril. Bueno, la pareja más joven y su hija llegaron abajo de la colina, esperaron un poquito y vieron que el carro de la pareja mayor, de los padres y suegros, no llegaba. Entonces Luis, que era el yerno de la pareja, volvió a agarrar el carro, le dijo a la esposa y a la hija, no, sigan ustedes, vayan ustedes más abajo para un lugar que esté libre de fuego, donde no se vea nada de fuego. Y él agarró para arriba de la montaña de nuevo, tratando
a buscar a los suegros.
Sí. Pero se dio cuenta que la carretera estaba bloqueada por árboles ardiendo.
Que ya se habían caído.
Y bloqueaban la carretera. Entonces, en esa ida a tratar de buscar a los suegros, a ver qué había pasado con ellos, se encontró con un bombero. Uh-huh. Este bombero le dijo, no puede seguir, pero deme el nombre y el teléfono de esas personas y yo voy a tratar de localizarlos y le llamo a usted. Uh-huh. Entonces, eso fue lo que hizo. Le dio el teléfono, le dio el número de teléfono de los suegros, volvió a bajar, porque no lo dejaron tratar de subir a pie, volvió a bajar y se fueron. Pasaron una noche desconsolados porque no sabían absolutamente nada de los padres de Mónica,
claro,
de Armando y de Carmen Berriz. ¿Y qué había pasado? Cuando Carmen y Armando Berriz agarraron el auto y fueron e iban en caravana detrás de los otros dos autos, se encontraron que caía un árbol encendido y les bloqueaba el camino.
No podían huir.
No podían huir.
¿Y qué hicieron entonces?
Tuvieron que regresar a la casa. Solamente pudieron moverse como tres cuadras, como tres casas más abajo, mejor dicho. Tres casas más abajo cuando no pudieron seguir. Volvieron a pie, subieron corriendo hacia la casa y lo único que les quedó fue tirarse en la piscina. Se tiraron en la piscina pensando que ahí se iban a poder salvar de aquel fuego cuyas llamas, Orlando, alcanzaban una altura espantosa. Metros y metros de altura.
¿Qué pasó?
Estuvieron 7 horas metidos en la piscina, solamente sacando la nariz para coger aire, pero obviamente también respiraban humo.
Es decir, aquella piscina estaba rodeada de fuego y de humo.
Fuego y humo. Y la esposa Carmen Berriz se sofocó, murió de asfixia, respirando el humo ya en las últimas horas que estuvieron sumergidos en la piscina. Por la mañana, el hombre, cuando ya las llamas se calmaron, tuvo que sacar a su mujer muerta de la piscina. Estuvieron abrazados en esa piscina.
Eso es conmovedor.
Todo el tiempo.
Eso es conmovedor.
Ella murió abrazada a él. Cuando sacaban la nariz para respirar y sacaban la boca, oraban juntos y volvían a sumergirse en el agua.
Estaban rodeados de fuego, insisto. Es decir,
todos lados.
Donde único no había fuego era en la piscina.
Era en el agua de la piscina. El hombre se aguantaba del borde de la piscina, se le quemaban las manos, se le quemaron las manos, pero salió con vida. Pero ella murió de asfixia.
¡Qué tristeza!
Mira qué
tristeza.
Historia, casados por 55 años.
Y se conocían desde niños en La Habana.
Efectivamente.
¡Qué tristeza imaginar!
55 años de amor.
Imaginar a esa gente, a ese matrimonio de personas ya mayores, abrazados y sumergiéndose en una piscina para que el fuego que los rodeaba no los alcanzara.
Viendo los muebles de plástico derretirse. Los muebles de la casa se quemaban y las ascuas les caían encima.
¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Y por supuesto, amigos que nos están escuchando en Cuba y en otras partes, hay fotografías de él, Del esposo, del viudo.
Quemado
ahora
en la cara, en las manos, vendado.
Efectivamente, con la cara bastante quemada, las manos también, pero vivo. Si alguna satisfacción tuvo fue la de estar junto a su mujer hasta el último momento.
Así
¿no es así? Acompañarla hasta la muerte.
Los dos abrazados hasta la muerte.
Así es. Mara, muchas gracias. Es una historia, insisto, conmovedora. Y nada. Y con ella hay una canción que vamos a escuchar ahora. Vamos a poner fin al programa de hoy. Historias como esta que les hemos contado, amigos, nos recuerdan, Mara, algo, ¿verdad?
Sí, nos recuerdan, yo creo, que cuán frágiles somos y cuán pasajero puede ser todo lo que amamos. Así que disfrútenlo.
Así es. Gracias, Mara.
Encantada, Orlando.
Amigos, hasta pronto.
el bien más fastuoso estás tú. El sueño más hermoso estás tú. Más allá del final.